La segunda carta de Juan, en el capítulo, bueno, no tiene sino uno. Si no lo encuentran, pues, solo capítulo 1, segunda carta de Juan, en el capítulo único. En el versículo 1 de la segunda epístola de San Juan empieza el apóstol Juan identificándose con una palabra, el anciano. En griego, el presbítero. El apóstol Juan no tiene temor de llamarse el anciano. Hay muchas personas que les ofende que los llamen ancianos, cuando es un honor en las Sagradas Escrituras llegar a ser anciano en el Señor. Es un honor. Las canas son el orgullo del anciano, el honor del anciano, y merece respeto, como la palabra del Señor nos da, y mucho más cuando está en el Señor. Y así se identifica el apóstol Juan, ya lleno de años, de buenos años en el Señor. Fue el único apóstol que no murió de muerte trágica. El Señor permitió que muriese de muerte natural, naturalmente viejo. Así que murió de muerte natural, lo dejó el Señor hasta que lo quiso dejar. Josefo nos cuenta en sus relatos que hace de la historia en los tiempos del apóstol, que este apóstol fue, los romanos intentarlo volverlo chicharrón toteado, lo consumieron en aceite hirviendo, y cuando salía tranquilo, ¿no?, lo volvían a consumir y salía fresco, ¿no?, y les dio fue temor y lo mandaron exilado al exilio en una isla llamada Patmos frente al Asia Menor. Así que no fue porque no lo quisieron matar, fue porque no lo pudieron matar. El Señor lo conservó, lo guardó hasta que él tenía un propósito muy grande, que era dirigir la iglesia hasta sus días de anciano, y también recibir allí en esa isla prisión de Patmos la revelación del libro de Apocalipsis, dejado para nosotros, el cual estaremos empezando a estudiar, Dios mediante, dentro de 15 días, Apocalipsis. Así que hasta que el Señor cumplió su propósito en la vida de Juan, así le dejó el Señor. Y escribe con ese título, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La señora significa la dama elegida, para algunos una señora y sus hijos, para otros una iglesia local que escribe hacia otra iglesia local, o sea, como nosotros, Iglesia Capilla Calvario, la dama elegida, escribiendo a una hermana en Cristo que esté en Cumaral o en Bogotá o en Cartagena. También es figurado a eso. No sabemos, Dios lo sabe, pero dice aquí, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y dice el verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. La presencia de Cristo es para toda nuestra vida. Él mismo dijo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo aquí, y luego por los siglos y toda la eternidad. Y dice aquí también, sea con vosotros gracia. Ese saludo para nosotros los creyentes, sea con vosotros gracia, ese don inmerecido de Dios por medio del cual hemos sido salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia y la paz que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, quien murió como propiciación por nuestros pecados, Sea vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, hemos sido nacidos del Padre en el Hijo, en verdad y en amor. Esas son las palabras claves en esta carta y en la tercera carta que estaremos estudiando en esta noche. Dice, en verdad y en amor. Las pruebas externas de que tu vida está llena de la presencia de Dios, de que tú caminas en verdad y caminas en amor. Si te llamas cristiano, tu vida debe estar conducida por la verdad y el amor en Cristo Jesús. Verso 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Algunos? Debía de ser todos. Pero lamentablemente en la iglesia, algunos andan en la verdad y otros no andan en la verdad. El Señor Jesucristo nos habló de una parábola del trigo y la cizaña. Y nos dice que es necesario que crezcan juntos. Porque ¿qué sería de aquel labrador que se dejase exasperar tanto y dijese a la cizaña, la voy a exterminar, voy a echar el matamalezas más fuerte y más potente y la acabo porque la acabo? ¿Qué sería del trigo que está en medio de la cizaña? Pero llegará el momento en que el Señor da orden de sus ángeles de recoger el trigo en sus graneros y a la cizaña prenderle fuego. Dice, he encontrado algunos andando en la verdad. Lo óptimo sería todos. Y tengan cuidado, hermanos, porque en la iglesia es donde se encuentran las peores personas del mundo. Ustedes dicen, ¿pero por qué? Yo creía que en la iglesia todos eran angelitos, que no les podía ver las alas, pero que pronto se las voy a ver. Pronto le ve menos que alas, le verá uñas y pezuñas. ¿Por qué? Esa es la iglesia donde viene todo aquel que su vida ha sido arruinada, está cansado casi de vivir, hay excepciones, está donde antes de cometer la más terrible de las decisiones le da una oportunidad al Señor. Es en la iglesia donde encontramos todo este tipo de personas. Es en la iglesia donde por la gracia de Dios los malos, el Señor los hace buenos, y ojalá los buenos no se conviertan en malos. Es el milagro que Dios realiza, pero mientras el Señor realice ese milagro, habrá muchos que no caminan en la verdad. Ojalá todos cuantos estuviéramos aquí anduviésemos en amor y en verdad en el Señor. Dice, algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Verso 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El Señor Jesucristo habló a sus discípulos estas palabras, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. El amor de Dios es la prueba de que en tu vida mora Dios. Estudiamos en Primera de Juan que el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aborrece a su hijo, aborrece a su madre, a su padre, su abuela, a su suegra, dice el tal es un mentiroso porque Dios es amor. El tal no conoce a Dios ni ha visto a Dios, porque el que tiene a Dios en su corazón ama. El que tiene a Dios en su corazón es capaz de padecer un agravio, una ofensa muy grande, e ir a la persona que le ofendió y decirle, ¿sabe? Me ofendiste, pero te perdono. Me ofendiste y te perdono. Me dolió y te perdono. ¿Puedes hacerlo? Eso muestra que realmente el amor de Dios, la presencia de Dios, está en su vida. Pero puede que haya muchos en esta noche diciendo, no, hasta que no venga y se me humille y tres veces me pida perdón, no lo perdono. Un día el Señor te va a preguntar por ello Y dice, si yo fui capaz de perdonarte tanto a ti como tú no pudiste perdonar ese poquito. Y dice, por cuanto no perdonaste a los hombres sus pecados, tampoco yo perdonaré vuestros pecados. ¿Vale la pena una enemistad con alguien sobre la tierra para que Dios no te perdone? ¿Vale alguien la pena para que pierdas tu salvación por estar peleándote con alguien? Ojalá no sea demasiado tarde y antes de que llegue ese momento, tú puedas estar a cuentas con Dios y con los hombres. Interesante, como nos dice aquí, el verso 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que andemos según la palabra del Señor. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Amor, amor, amor. Hay una canción que dice, amor, 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 hermanos míos, gozo, sí. Ama a tu, yo creo que hay que cambiarle esa parte, donde dice, ama a tu hermano como a un prójimo, o ama a tu prójimo como a un hermano. Ama a tu hermano como a un prójimo. Debía decir, sería más práctico, porque hoy la iglesia solo se reúne una hora cada 8 días. Y en ese tiempo pudo haber pasado muchas cosas. Llegan hermanos, ¡ah! ¿Verdad que el hermano estuvo en el hospital? No lo supe. El otro, ¡ay, que se murió y lo enterraron! ¿Pero qué? Yo cómo no lo supe, para haberme dolido o haberles mostrado algún, acompañarlos en su sentimiento. Algunos que dicen, yo allá voy es porque oigo la palabra y no tengo tiempo para nadie y me voy al momento y que no me molesten. Es vergonzoso que nosotros no conozcamos los nombres los unos a los otros, que nosotros no oremos los unos por los otros, que nosotros no nos ayudemos y tengamos confianza los unos a los otros. ¿Qué te va a decir al Señor cuando le pregunte los nombres de tus 100 o 200 hermanos con quienes estuviste 10 años? Ah, Señor, ¿quieres decir la gordita, bajita, chaparrita, azulita, rojita? Ah, sí, ya me acuerdo, yo siempre oraba por ella. ¿Cómo se llamaba? Mentirosos hasta los codos, ¿no? Es una vergüenza que vivamos una vida como cristianos, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si sobra otro lugar, póngame a mí. Esa es la vida que vivimos, una vida de egoísmo, una vida donde por encima de todo podemos pasar, somos inmunes a las necesidades de otros, no nos importa que otros sufran, allá ellos y su problema, allá ellos. Cuando en realidad y en verdad el Señor nos manda a amarnos en sinceridad y en verdad. En el capítulo 13 del libro a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, ¿quieren acompañarme allí? Pueden leer conmigo. Primero a los Corintios capítulo 13 y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La iglesia del Señor se volvió puro lengua. ¿Por qué lo digo? Hay iglesias donde lo único que le preguntan al otro hermano es, ¿hablen lenguas? Cuando alguien le pregunte eso, contéstele con la Biblia, dice el apóstol Pablo, cada uno métase en sus propios negocios. O sea, en otras palabras, no te metas en lo que no te importa. Primera a los Tesalonicenses 4:11. Y también el Señor Jesucristo le contestó a Pedro duro, cuando Pedro le dice, Señor, ¿y qué de este, del Juan que nos sigue? Y el Señor le dice, tú Pedro, sígueme. En el griego le dice, tú Pedro, no te pongas a vivir la vida de los demás, sino vive tu vida para el Señor y no te metas en las cosas que no debes meter tu nariz, sino en lo que debes interesarte. Esa expresión está en la Biblia. En esa carta, en realidad nos muestra de cómo la iglesia del Señor debe ser más que palabras. Y dice así: vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solo palabras. Verso 2 de 1 a los Corintios 13 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si fuese la enciclopedia andante más poderosa. Hay muchos que usan la palabra de Dios no para edificar, sino para destruir. Hermana, cíteme un salmo de memoria. Si no, no me lo sé. Uy, hermano, usted si no está en nada. Qué desgracia. Uy, no, no. Escúcheme a mí cómo declamo los salmos. Eso no es de Dios. La iglesia del Señor está llena de enciclopedias con patas o con pies, pero se requiere es personas que vivan el amor de Dios. Dice: nada soy si no tengo amor. Verso 3: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si hiciese 5,000 canastas para Navidad, ¿cierto? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, aunque al que le faltó que le, en la canasta, pues que le echen una oreja, ¿no? Dice ahí: y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Interesante ver esto. Dice el verso 4: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor verdadero en Cristo Jesús. El amor íntegro, que no está en servir porque seremos recompensados, sino en servir a aquellos que ni siquiera nos den las gracias, porque es más honroso y recibe más premio ante los ojos de Dios, mayor galardón. Servir a aquel que no nos puede pagar o retribuir nuevamente, sino servir en una forma sacrificial y de todo nuestro corazón, sin egoísmo y sin buscar recompensa. Ese es el verdadero servicio en el amor en Cristo Jesús. Ser capaces de ver a nuestro hermano que tiene más hambre que nosotros y poder dejar lo que nos gustaba, que nos lo íbamos a comer, y entregárselo a nuestro hermano. ¿Cuántos pueden preguntar en su casa: ¿alguien más desea comerse la última presa del pollo? O le mande ese lapo que casi los tumba a los otros, ¿no? Antes de preguntar. El ejemplo empieza desde la casa. El amor empieza en casa. Mija, llegué, el rey llegó, sírvanme, pónganme las sandalias y todo. Hay unos que llegan como que llegó el reino, cuando verdaderamente como cristiano debería más servir que ser servido. Y si recibe servicio, agradecerlo en el Señor, pero no imponerlo. Es el verdadero amor en Cristo Jesús que se refleja en todo tiempo. Y dice aquí también en el versículo 7, nuevamente el apóstol Juan nos exhorta sobre los engañadores. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bajo ese versículo caben todos los que hablamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Gnósticos, testigos de Jehová, mormones, Hare Krishnas, todos ellos, los que niegan que Jesucristo ha venido en carne, ellos creen en un Cristo, Y si tú le preguntas, ¿son cristianos? Dicen, claro, claro, somos cristianos. Pero eso no es todo. Debe preguntarles, ¿en qué clase de Cristo creen? Y ahí es donde marca la diferencia. Ahí marca la diferencia que no es el Cristo del cual hablan las Sagradas Escrituras. Es otro completamente diferente en el que creen. Verso 8 dice, mirad por vosotros mismos. Aquí hay una exhortación. Dice, vosotros mismos sois responsables si os tragáis el veneno o no. Si coméis la doctrina falsa o no. O sea que el adulto espiritual ya debe discernir, no como el bebito que todo lo que encuentra en el piso lo echa a la boca. ¿Qué tal como adultos cristianos, toda basura que esté por ahí? ¿Cierto? Algunos dicen, no, es que yo soy liberal en mi forma de pensar, no de conservador y liberal, sino libre. Dice, mi mente está abierta para toda filosofía que echen ahí y después yo discierno. ¿Sabe qué está diciendo? Mi mente la declaro basurero público. Después dice, pero ¿qué pasa que yo con mente sana no puedo entender la palabra de Dios sana? Ahí no hay nada de sano. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen, por boca del apóstol Pablo, y inspirado por el Espíritu Santo, en primera los Tesalonicenses 5:21 nos dice, probarlo todo, retenerlo bueno. Antes de pasarlo, examina si eso tiene veneno, si eso tiene anzuelos. Y no después de comerlo, ¡ay! Esto tenía veneno, ¿qué puedo hacer ahora? Hay muchos que padecen indigestión espiritual debido a que no han velado, a que no han mirado por sí mismos qué están recibiendo. El verso 8 de la segunda epístola de Juan dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Que sea completo lo que van a recibir del Señor, que nadie robe su premio, que nadie te engañe. Lamentablemente, y esto es para que oremos, Colombia está en la mira de todos los engañadores. ¿Por qué? Porque un pueblo que ignora la palabra de Dios es presa fácil de toda secta falsa, es presa fácil de todo engaño, es presa fácil de todo error. Por eso 5,000 mormones han sido enviados a Colombia, miles de testigos de Jehová, Hare Krishnas vienen, Munis vienen, todos estos cultos diabólicos vienen. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia total de las Sagradas Escrituras. Ojalá en nosotros no se presente eso. Ojalá nosotros sepamos en quién hemos creído y en qué hemos creído. Y por eso nos manda a escudriñar la palabra de Dios, a velar por nosotros mismos, a estar firmes en la fe y a no ser movidos por cualquier viento de doctrina. El verso 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La sana doctrina, las palabras del Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios. ¿Se puede alguien extraviar? ¿Sí? Hay muchos que empezaron como genuinos cristianos, hoy han ido a parar al ocultismo, hoy han ido a parar al espiritismo, a todas estas cosas abominables ante Dios. Y ellos son grandes defensores, no les da vergüenza decir, sí, el cristianismo es, el catolicismo es la escuela primaria, el cristianismo es la secundaria, pero el espiritismo es la universidad. ¿No? Y después, ¿qué seguirá? El posgrado será el infierno, ¿no? En el infierno. Pues quién sabe dónde lo van a hacer, pero para allá van si no se arrepienten. Que no persevera en el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la palabra de Dios, las palabras de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Que le digan bienvenido, pero no bienvenido. Tampoco sean radicales como algunos. Dice, yo que le estrello la puerta en la nariz, que se le estrello. No, porque ¿dónde muestre el amor de Dios? Pero tampoco le diga, hermano, siga, porque con él ni primos lejanos, o con ella. No le diga hermano, es como decirle hermano al mismo diablo. O Dios te bendiga. Es interesante que de vez en cuando nos visitan a nuestras casas, ¿quiénes? Testigos de Jehová, élderes. Llegan los testigos de Jehová con sus revistas y su libro Cómo Vivir en el Paraíso, pero eso lo usan como excusa. ¿Sabe qué es lo que van viendo? Ya aquí en Villavicencio hicieron un censo. Dicen que después de que desaparezcan los que no son testigos, por no haber creído en los testigos, van a ser aniquilados, se desaparecen. A ellos les va a tocar de a 7 casas. Así que si la está pagando, déjele una deuda grande a los benditos testigos. Y les toca de a 7 o más casas para cada uno de ellos después del rapto de la iglesia, lo que ellos llaman el aniquilamiento de los que no son testigos de Jehová. Y vienen con sus revistas, ¿no? Y es que se la tiene que comprar. Aquí le traigo el Atalaya y qué piensa de las últimas cosas que están ocurriendo. Y cuando ven que alguien no sabe nada, lo agarran y lo van envolviendo. Pero cuando ve que conoce de la palabra de Dios, como le pasó a Fanny, que se los vio que venían y se estaba escondiendo, de pronto los vio pasar y abrió la puerta, pero vio pasar fue los que iban por el otro lado, y los que venían por este lado, pum, iban a golpear cuando ella abrió. Y ella, ay, estos benditos testigos. Bueno, al fin empezó a hablarles de la palabra, de la palabra, de la palabra, y cíteles escrituras y el nuevo, porque siempre va uno nuevo y uno viejo, o sea, uno que no sabe nada con el que ya sabe. Y el nuevo casi, ay, ¿por qué no sabemos eso nosotros? Ay, mire que eso está en la Biblia y nosotros no lo sabemos. Y el otro, ay, cállese. De pronto, rápido, el viejo llega y le dice, bueno, no tenemos tiempo, por favor, después volvemos y le seguimos hablando. Dice, el primer testigo de Jehová que veo que es el que dice, no tengo tiempo, cuando es uno el que debe decirles a ellos, ya se van, porque no quieren irse, son más. Dice aquí, no lo recibáis ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es mejor que sea valiente y coja la Biblia y le diga, ustedes bíblicamente están errados. Y les demuestre por la palabra de Dios por qué ellos están errados. Los desafíe, no por lo que tú piensas, no por lo que tú dices, sino por lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y ojalá esté preparado para compartir a cualquier persona, no el decir, sino el mostrarle bíblicamente por qué su doctrina es antibíblica, por qué su doctrina no pasa la prueba al ser pasada por las Sagradas Escrituras. Dice el verso 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pero espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Por eso deseamos al principio de la iglesia hermana. Ahora manda un saludo de la iglesia hermana, que también la pone como la elegida. Dice, te saludan. En la tercera epístola de Juan, dice el anciano a Gayo, un gran amigo. Nos dice la palabra de Dios que en la casa de Gayo se reunía la iglesia del Señor. En su casa se reunía la iglesia. En esos tiempos, dice el anciano Juan a Gayo, el amado, a quien amo, ¿en quién? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. A quien amo en Jesucristo, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¡Qué saludo tan hermoso! ¡Qué deseo tan hermoso de un hermano hacia otro hermano! Deseaba verlo prosperar en las cosas espirituales y también en su salud, y que también en todo prosperase. ¿Quién de nosotros no deseamos a nuestros hermanos prosperidad? Ojalá no seamos hallados como aquellos cristianos egoístas que oraban: Señor, bendíceme a mí, a mi esposa, a mi hijo mayor y a mi hijo menor y a nadie más. Y eran cristianos, ¿se imaginan? Y a nadie más. Terrible, ¿no? Cristianos de nombre, pero no en hecho y en verdad. Verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si el hombre, si el padre espiritual, terrenal, el hombre que Dios usó para sembrar la palabra y que en tu corazón naciese el amor de Cristo Jesús, se goza. ¿Ustedes creen que es menor el gozo de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo será el gozo de nuestro Dios cuando oye que nosotros caminamos en la verdad, en las cosas del Señor? ¿Cómo andas en la verdad? No tengo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero en estos días de apostasía en que vivimos, a veces nos da temor preguntar por alguien. Yo ahora ya tengo temor de preguntar por mis compañeros que estudiaron hace como 6 años en California conmigo, porque muchos de ellos hoy no sirven al Señor. No solo no están en el ministerio, sino que algunos de ellos ya fueron otra vez al mundo. Les ha pasado, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que nos infriemos en Cristo Jesús. Y no hay cosa más triste que uno ir a preguntar por un amigo y uno esperando oír las mejores noticias de su vida espiritual, oír que ha vuelto atrás. Es terrible también. Dice el verso 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Vea la exaltación que tiene el servir a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Porque muchos han hospedado ángeles sin saberlo. Y en nuestros tiempos muchos han hospedado también ladrones y al otro día lo supieron. Se ha presentado, ¿no? Se necesita discernimiento, sabiduría, porque no a todos puedes abrir tu casa. Pero no porque uno te pagó mal, no cierre tu corazón, no digas nunca, es el primero y el último al que ayudo o sirvo, porque eso es injusticia. No podemos juzgar al justo y al injusto en un mismo nivel. Eso no es justicia y en el cristiano debe estar la justicia. ¿Te han pagado mal? Sigue sirviendo, que hay un porcentaje por ahí de 90%. De 99 malos le sale uno bueno, así que de pronto topas con el bueno. Tenga fe. Así que siga sirviendo en el Señor. Ojalá. ¿Qué tal que al que le eche la puerta por la nariz el bueno, un ángel, dice, ah, yo me acuerdo de ti? Cuando, ah, oh, no me digas, sí, yo también me lo grabé muy bien. Y sea una mala impresión, ¿no? Terrible, ¿no? Dice aquí, especialmente cuando servimos a los hermanos desconocidos. Hoy en día somos muy desconfiados. Pero es bueno no ser tan confiados. Tenemos que tener un balance en Cristo Jesús. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, los que les recibieron servicio. Dice, pero lo más que me impresionó es que esa persona, sin conocerme, me ayudó, ¿cierto? Eso toca mucho a una persona. Han dado testimonio de su amor y dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Está sirviendo a Dios, sirviendo a quién? A los hermanos. Hay de aquel que dice, ay, yo quiero servir a Dios. Qué gran oportunidad hay de servirnos los unos a los otros. Se sirve a Dios sirviendo a los hermanos, sirviéndonos los unos a los otros. Dice aquí, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles, salieron por fe. Esa es la forma como debe salir alguien que es enviado por el Señor. Si Dios guía, Dios provee. Pero no empezar a escribir miles de cartas diciendo, por favor, mándeme que estoy en necesidad, ayúdeme. Y si usted no me ayuda, el Señor lo va a castigar por no ayudar a un misionero. Hay misioneros que hacen eso. Dice, ¿y dónde está el amor de Dios cuando le hablan es de castigo por no ayudar? Hay que tener cuidado. Hay muchos que escriben cartas donde dicen, a las viudas especialmente que tienen plata, dicen, hermana, he estado esta semana pensando mucho en ti, orando mucho por ti, así que por favor mándeme otros 50,000 pesitos para que yo siga orando por ti. Y las viudas, ay, usted, Señor, ¿cómo ora tan bueno por mí? Ahí le mando. Son lobos. El Señor dice que es el defensor de las viudas y de los huérfanos. Yo no quisiera estar en los zapatos de aquellos que hacen injusticia con las viudas, los huérfanos, con los desamparados, porque Dios es su defensor, su proveedor. Y dice aquí también, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Cómo puedes, sin estar en la línea de al frente, cooperar con los que están allá? Aquí el Señor te da una alternativa. Misionero puede ser el que está en la base como el que está en el frente de batalla. Porque así como un ejército necesita del lugar de aprovisionamiento para estar firme allá en la línea de guerra, así también los cristianos necesitan su base para estar al frente de la batalla. Tú puedes estar en cualquier lugar de estos, y dice aquí, para que cooperemos con la verdad. Se puede ayudar a un ministerio con lo que Dios ponga en nuestro corazón, y el Señor lo coloca en el nivel, es como si estuviésemos allá. Dice el verso 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, este orgulloso hombre del siglo primero en la iglesia, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Se rebeló contra la autoridad de los apóstoles, de Juan. Primer hombre que lo vemos aquí haciendo una rebelión, dice, por esta causa, si yo fuere, le recordaré las obras que hace parloteando con las palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre era un dictador, un déspota completo, que estaba abusando de su autoridad en la iglesia para hacer esta injusticia. Primero rebelarse contra el apóstol, luego prohibir a los hermanos recibir los enviados del apóstol, y luego a los hermanos que contradecían su orden, expulsarlos de la iglesia, los excomulgaban. Y aquí es la única referencia que el catolicismo romano saca su parte para la excomunión. Qué ejemplo del cual la sacaron, ¿no? De un hombre malo que el apóstol Juan dice que parlotea, que habla como una lora, ¿no? Que no, sus palabras no valen nada. Y dice el verso 11, amado, ¿a quién está escribiendo? A Gallo, y en él representa a cada cristiano amado en el Señor y en la verdad. No imites lo malo, sino lo bueno. Lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿de quién es? No ha visto a Dios. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo es del diablo, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Interesante. ¿Cuáles son los frutos que están saliendo de tu vida? El hombre hoy en día quiere cobijarse bajo el pretexto de todo el mundo lo hace, entonces por lo consiguiente es bueno, porque si no fuera bueno, ¿por qué lo hacen todas las personas? Pero las Sagradas Escrituras hablan que en los últimos tiempos llamarán a lo bueno malo, y a lo malo lo llamarán bueno. Y hay un ay de castigo tremendo para todos esos hombres que conviertan la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Y estamos viviendo esa generación donde usted dice, ¿para dónde vas con Biblia en mano? No, eso ni la carga porque la esconde, le da pena cargar una Biblia, la pone en una bolsa, la mete. En cambio no le da vergüenza cargar una botella de aguardiente en la mano, ¿cierto? De pronto, ese es el caso. Si alguien le dice, ¿para dónde va y qué lleva? Y no, es una bolsita. ¿Y para dónde va? No, y voy a una reunión. ¿Qué clase de reunión? Si le cuenta, a un estudio bíblico. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le va a hacer el inconverso contigo? Te va a decir, muy bien, admiro sus cosas buenas. No, eso no va a venir de él. Van a venir burlas, van a venir cosas terribles sobre ti. Lo interesante es que dice aquí, no imites lo malo, sino lo bueno. El que todas las personas lo hagan no va a cambiar lo que Dios ha dicho sobre estas cosas. Lo bueno ante los ojos de Dios siempre será bueno y lo malo siempre será malo. Y dice aquí el verso 12, todos dan testimonio de Demetrio. Vean a Demetrio. Aún la verdad misma, aún el Señor mismo, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Cómo está tu testimonio? Un testimonio vale más que miles y miles de palabras. Un testimonio se gasta toda tu vida en formarlo, pero poco tiempo en destruirlo. Ojalá, como el apóstol Pablo puede decir, nosotros también digamos, sed imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. ¿Puedes decirlo? Hay hermanos que dicen, no, a mí no me mire, porque yo me llamo cristiano, pero no soy cristiano. Son honestos, ¿cierto? Miren a la hermana fulana de tal que ella sí es cristiana. Ojalá tú puedas ser como ejemplo en la verdad. Qué hermoso cuando el testimonio de una persona sobrepasa el pueblo, el departamento, la nación, ¿cierto? Que se oyen cosas buenas de ti. Para callar la boca de los que hablan mal de las cosas de Dios. El verso 13 dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Nuevamente, como la anterior despedida, dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Es amistad entre los creyentes. Él llama a los amigos, hablando y recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, el verdadero amigo es el que da la vida por sus amigos. No os llamaré siervos, sino os llamaré mis amigos. ¿Qué significa amigos? ¿Cuándo consideras a alguien tu amigo? ¿Cuando no conoce ni el nombre? El amigo, ¿cómo es que se llama mi amigo? Y el Señor nos llama amigos, el apóstol nos llama amigos. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a nosotros todos los amigos. A cada uno en particular. Interesante ver estas palabras. Así como el Señor nos es ejemplo que cuando nosotros oramos, Él nos oye. Nosotros oímos su voz. Y el que clama de aquí de Villavicencio, el Señor dice, no está diciendo, allá en Villavicencio, por allá alguien se le pisó en un callo y está clamando, ¿quién será? No. Él dice, otra vez Julio, nuevamente María, bueno. Nos conoce a todos. Nos conoce por nombre. Y ese es un ejemplo del Señor para que cada uno de nosotros en particular seamos amigos. Ojalá el Señor nos enseñe y ponga en nuestro corazón el propósito de dejar de ser egoístas. ¿Tomas tiempo en saludar a aquel que por primera vez ves en la capilla? ¿Te acercas a él, le saludas con agrado? ¿O vas diciendo, el que me saluda, saludo? Que me la busca, la encuentra. Yo no vengo aquí sino a oír la palabra y salgo enseguida como un volador. Esa no es una actitud cristiana. Ojalá tú supieras los nombres de todos tus hermanos. Y ojalá los tuviera en oración constantemente levantándolos ante Dios. Ojalá tú tomaras tiempo real de conocer, si ellos quieren, una amistad en ti, de tener una relación en el Señor, que podamos ser amigos verdaderos en Cristo Jesús. Que no solo nos veamos cada 8 días, que no solo nos enteremos cuando se murió o se enfermó, sino que verdaderamente seamos amigos en Cristo Jesús. Yo creo que el Señor nos ha puesto en el corazón en esta noche este sentir. Ojalá no sea demasiado tarde para hacerlo, pero hoy puede ser el día en que esas relaciones empiezan a cambiar. Qué lindo cuando te propones en cada estudio conocer 10, 20 personas, hablar con ellos. Qué lindo mostrar el amor de Dios. No de palabras, sino de corazón. Ojalá, con la ayuda del Señor, podamos ser verdaderos amigos en Cristo Jesús. Y no hablan de tú amigos del pastor. Ah, yo me sé el nombre del pastor Héctor, ese es el amigo. No, no, nos habla de todos, una responsabilidad. Así que cuando le dicen hermano, no se ponga tan contento, es porque no saben su nombre. Me dijo hermana. Porque no saben su nombre. Y si yo voy a alguien y le pregunto su nombre, es porque tengo muy mala memoria para los nombres, pero intento aprendérmelos. Y no me los sé todos. Pero quisiera saberme todos los nombres de mis hermanos. Y verdaderamente ser un amigo en Cristo Jesús. Vamos a orar.